Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Amigos, reescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy, sábado 16 de agosto, aquí en Agenda Local, este espacio radiofónico que, como usted sabe, tiene como propósito principal construir ciudadanía o aportarle a la construcción de la ciudadanía desde la discusión de los temas públicos, platicar sobre los temas de coyuntura, programas de gobierno, políticas públicas, etcétera, los temas que nos importan aquí en el área metropolitana, en Jalisco, en el país. Y bueno, déjeme compartirle, primero que nada le da la bienvenida a este micrófono a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención. Hoy, repito, sábado 16 de agosto, pero de igual manera también, y como siempre, agradezco a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana o en las distintas plataformas donde están los podcast de Agenda Local, ya sea en noticema.com, en Spotify y otros más. Gracias a todos y cada uno de quienes nos hacen el favor de escuchar aquí en Agenda Local. De igual manera también quiero agradecer a Luz Balvaneda, que está lista ya para recibir sus llamadas telefónicas, y a Luis Durán en controles esta mañana. Gracias, obviamente, a ambos. Le iba a decir, y compartirle. Esta mañana teníamos programado para participar con nosotros al doctor Héctor Raúl, secretario de Salud del Gobierno del Estado, para platicar sobre este programa estatal que tienen en el Gobierno de Jalisco, que se llama Seguro Médico al Estilo Jalisco, con la intención de saber qué es ese programa, cómo funciona, para qué sirve, cómo se registra. Ya ve que es un programa que se está anunciando mucho ante la desaparición del Seguro Popular y el fracaso del Insabi. Eso lo digo yo, que quede claro, mi interpretación muy particular, y usted puede tener la propia, que ya sabe que en ese espacio hay libertad de expresión. Bajo esa dinámica, el Gobierno de Jalisco diseña un programa que busca tener cobertura médica, consultas, entregar medicamentos, tratamientos, cirugías, etcétera, etcétera. Prácticamente el paquete completo en materia de cobertura de salud en Jalisco para quienes no son derechohabientes del IMSS, del ISSSTE u otra instancia, ¿no? Ese era el tema que íbamos a hablar el día de hoy con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, aquí en Secretario de Salud de Jalisco, aquí en cabina. Y digo era porque lamentablemente, por un compromiso que no ha terminado en su agenda como secretario de Salud ahí en el gobierno, pues no alcanzó a estar el día de hoy aquí en cabina con nosotros. Estará el próximo sábado. El próximo sábado ya está el compromiso que estará aquí en vivo y en cabina el doctor Héctor Raúl. Sin embargo, déjeme plantearlo de esta manera. Creo que también se acomodan las cosas de manera muy favorable para usted como radioescucha, para un servidor, como una persona interesada en discutir temas de alto impacto, porque esta mañana vamos a hablar de salud pública, claro está, pero esta mañana se encuentra ya conmigo aquí en cabina el doctor Roberto Carlos Rivera Ávila. Él es director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, y vamos a hablar sin tapujos, sin complicaciones, dirían por ahí los chavos hoy en día, la neta del planeta, perdónenme la expresión, que puede sonar muy irreverente de mi parte, sobre qué está pasando con el dengue en Jalisco. Que no es un tema menor, ¿eh? O sea, el tema del dengue no es menor, las cifras siguen creciendo. Hay quienes decían que el dengue era un tema de temporadas de calor, estamos en plenas lluvias y sigue el dengue. Entonces, vamos a abordar mucho, vamos a platicar sobre el tema del dengue y tendremos mucho que opinar, así que lo invitamos para que nos dé sus puntos de vista sobre este tema del dengue, reiterando ahí el que hoy nos encuentra el doctor Héctor Raúl, y eso se prorroga para el próximo sábado, pero hoy, importante el tema, hablaremos del dengue. Denos sus puntos de vista, ¿cómo ve el tema del dengue en Jalisco? ¿Usted lo ha padecido? ¿Algún familiar? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Ya descacharrizó su hogar? ¿Los gobiernos municipales están apoyando en la descacharrización? Hay que tiene usted ahí focos de contaminación o propensos para que se genere la larva, etcétera, etcétera. Denos sus puntos de vista a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 3311551962. Así que dicho esto, le invitamos para que participe. Y bueno, nuevamente agradecerle al doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, su presencia en cabina. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Buenos días y bienvenido.
Enrique. Muchísimas gracias. Estamos aquí listos para hablar de este tema tan importante y relevante y que está, como bien dices, en boga. Pero desgraciadamente está en boga desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Que lamentablemente son temas que ya no pasan de moda, ¿no? Hubo un día que el día de la mejora por temporada, ¿no? Ahora la temporada dura todo el año.
Exactamente, y en este año precisamente se nos alargó lo que tuvimos en el 2024 hasta por ahí de febrero. O sea, nunca hubo un corte de decir bajó el dengue en el 24 y empezó después en el 25, ¿no?
Empecemos por ahí, Roberto, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo está? ¿Cómo, digamos que ahora sí que prácticamente hoy 16 de agosto... ¿Cómo está Jalisco en materia de dengue?
Claro que sí. Bueno, pues seguimos numéricamente y en números acumulados a nivel nacional, estamos en primer lugar, sí. Y esto es por lo que venimos arrastrando del 2024 durante las primeras 8 semanas, que tuvimos muchos, muchos casos, la verdad. Ahorita,
¿somos en un acumulado, el primer lugar nacional?
Somos el primer lugar nacional en número de casos. Esto también está ligado, y ahorita lo platicamos un poquito, a las cuestiones de vigilancia epidemiológica. Tenemos en total en Jalisco 1,162 casos hasta la semana epidemiológica 32, que así es como dividimos epidemiológicamente el año, en las semanas epidemiológicas. De estos, el 55% de los casos son dengue no grave. Sí, esto es algo que a nosotros es un análisis que mantenemos diario.
45.
El
45%.
El 55 son 50, dengue no grave.
55.
A diferencia de finales, y, bueno, por así decirlo, ¿no? Del último trimestre del año pasado, donde por semana se nos confirmaban más dengue grave o dengue con signos de alarma. Esto que nos decía, bueno, la salud individual, ¿no? La persona se ponía más grave, tenía más riesgo de una hospitalización, de un riesgo de muerte, pero saturaba el sistema, ¿no? Hacía que las camas estuvieran ocupadas por pacientes por dengue y ponía en pausa a lo mejor o retrasaba la poder atender a otra persona y demás. Entonces, eso es algo muy importante para nosotros como lo vemos, como un ambiente completo entre los pacientes, cómo está el sistema, cómo están los hospitales, las áreas de urgencias. Entonces, esto nos da una tranquilidad de decir, tenemos solvencia en el sistema de salud para atender a los pacientes y, pues bueno, la idea es, te decía, somos el primer lugar, pero gracias a una vigilancia epidemiológica, ¿qué es esto? Que el médico tenga esa responsabilidad, que cumpla con su responsabilidad y su ética de notificar los casos. Sí, es decir, cualquier médico, sea un dispensario, sea un médico de consultorio anexo a farmacia, que ahora ha subido mucho como subsistema de salud, un gran hospital privado, pero todos los públicos. Todos los médicos en todo el sector salud deben notificar los casos. ¿Para qué sirve? Esto no es meramente para llevar una estadística y que nos ha llevado al primer lugar, sino que de ahí se detonan muchas acciones. Uh-huh. Esto es, y aquí decirle, así como dices tú, sin tapujos a la población, si en algún momento dado ha tenido dengue y no le cae nadie a su casa, a su colonia, de los brigadistas para realizar control larvario y en su momento, si la necesidad le da una fumigación o nebulización, posiblemente es porque el médico no reportó el caso. Entonces, hemos estado insistiendo muchísimo, con mucho trabajo, con la iniciativa privada, pero también con la iniciativa, bueno, no sé si no es iniciativa, pero sí es el sector público, uh-huh, para que notifiquen. Que caso que vean, lo notifiquen, se dispensan, se mandan las actividades de los brigadistas, se hacen en conjunto con los ayuntamientos las campañas de eliminación de criaderos. ¿Para qué? Para controlar el dengue.
A ver, Roberto, si te voy entendiendo, si no me corriges, por favor, porque obviamente pues no, aquí nadie tiene la verdad absoluta, entonces exacto, se va a opinar distinto. Ustedes, se ha provocado en Jalisco hoy en día, si entendí bien, somos el primer estado a nivel nacional en personas contagiadas por dengue, porque aquí no se ocultan los números, me estás planteando así, en función de que se obliga a que los doctores, tanto del sector salud como del sector privado, notifiquen todos los casos. Por eso somos el primer, porque no se omiten números.
Ahí sí te puedo asegurar, todo lo que llega al escritorio, al correo electrónico ahora, de los compañeros epidemiólogos de las 13 regiones sanitarias, todo, el 100%
se sube
a la plataforma. Okay.
Y una vez que en su momento ustedes reciben un caso, también importante destacar, porque es cuando se reporta un caso, se tiene que desplegar una acción, si te entendí bien, una acción conjunta. Ustedes, a ver la parte de la, me corriges por favor si me equivoco, reitero, ustedes como Secretaría de Salud, a ver la parte de la fumigación del entorno para evitar que se propague la enfermedad, que el mosco siga contagiando, pero también los municipios con la descacharización, sacando todo, tratando de erradicar esas fuentes contaminantes prácticamente. ¿Sí es por ahí la idea?
Sí, sí es por ahí la idea. Nada más, no en cuanto a la fumigación. Lo primero que hacemos es, los brigadistas de López de Servicios de Salud Jalisco realizan estas visitas a los domicilios.
Acuden a ver al paciente
y a ver su entorno. Uh-huh. El brigadista como tal, pues bueno, no le da, posiblemente le da alguna asesoría al paciente y una capacitación en relación a cómo no tener criaderos en casa. Uh-huh. Hacen una revisión del domicilio, realizan acciones de control larvario. ¿Y esto qué puede ser? ¿Qué es el control larvario? Bueno, el mosquito tiene etapas, ¿no? Desde el huevecillo, pone la hembra del mosquito, luego se hace una larva, que es su fase acuática, y luego antes de emerger del agua y ser un mosquito volador, se llama pupa. Y luego ya nace el mosquito. El control larvario es básicamente lo más de mayor impacto y de mayor economía. Esto es porque si yo tengo un tinaco que tengo larvas visibles ahí, pues sí sería bueno primero limpiarlo porque seguramente tiene mucha materia orgánica y entonces eso nos puede dar algunos otros problemas, ¿no? Diarreas, cosas por el estilo, alteraciones en la piel. Entonces habrá que limpiarlo. Ya una vez que lo limpiamos y se va a llenar de agua de la que nos llega a nuestro sistema de agua, hay que taparlo muy bien, evitar que tenga cualquier ranura para que no entre otra vez un mosquito y lo otra. En esto no gastamos un químico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, bueno, estamos usando un químico, ¿no? Para un larvicida. Entonces, entre menos usemos, es un trabajo más ecológico. Si la pila tiene agua, pues bueno, se puede apoyar a poner el larvicida. Si encontramos que en el patio tienen una cubeta llena de agua o con envases de vidrio, botellas y demás, o juguetes o cazuelas o incluso una taparrosca o una corcholata, en cualquiera de estos dispositivos que tenga agua se puede desarrollar el mosquito. Y lo mejor es agarrarla, tirarle el agua y tirarla en un momento dado, ¿no? Si es algo que ya no sirve. Si es una cubeta que luego la voy a utilizar para cualquier situación de la casa, lo mejor es tirarle el agua,
voltearla,
tallarle las paredes, porque el mosquito es una especie muy adelantada. El mosquito pone, la hembra del mosquito pone los huevecillos en la pared del depósito, ¿no? Por eso es que de momento no nos es problema los charcos, porque no tienen paredes. El mosquito hueva, la mosquita vuela, pone sus huevecillos en la pared. Si se secan, si yo nada más tiro el agua, el huevecillo se pone en pausa. Y puede durar en desecación.
Ah, no se muere, nada
no
más.
No se muere. Puede durar hasta un año. Y si yo le pongo otra vez agua, continúa su ciclo. Entonces, por eso no es tan efectivo nada más voltearlo. Porque si a la semana le pongo agua y ahí lo dejo, van a ser el mosquito, van a ser la larva. Entonces, tiro el agua, tallo las paredes y lo pongo donde no le caiga agua. Entonces, estas acciones, en realidad, así como las platicamos, pues en realidad nada más es un esfuerzo físico de decir, voy, quito, lavo y lo pongo donde no se caiga y no utilizamos.
Y hasta aquí, perdón, que le toca a cada persona. Porque, pues, ni modo que ustedes anden ahí lavando tinacos, pues no, ¿verdad?
Los compañeros apoyan en este tipo de cuestiones, ¿no? De hacer un control físico, pero lavar un tinaco, pues bueno, ya es responsabilidad de cada quien. El mantener la pila de una de lavadero, que pues prácticamente todas las casas tienen, ya sea sin agua o lavándola, tallándole las paredes cada tercer o cuarto día, pues es responsabilidad de cada quien. El tener una azotea limpia sin ningún cacharro ni ningún utensilio que pueda contener agua, pues es responsabilidad de cada quien, ¿no? Yo lo veía como, o lo comparaba a una medida que ha empezado el municipio de Guadalajara a retomar. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba un poquito más joven, que mi mamá, en aquellos años que vivíamos muy cerquita del mercado de abastos o por allá con mi abuelita por la Monumental, era barrer todos los días la banqueta. Uh-huh. Sí, era una responsabilidad de cada quien y todo el mundo, pues encontraban a la gente barriendo la banqueta. Y como que se perdió en algún tiempo y ahora se está retomando.
Y a veces hasta barrer del vecino no había problema, ¿verdad? Pues, ahí, o sea, apoyábamos a los otros.
Justo, ¿no? Porque una de esas a lo mejor o trabaja muy temprano o es una persona mayor o es una persona con hijos y un bebé y hay que apoyarnos, hay que hacer sociedad. Uh-huh. Entonces, creo que esta responsabilidad de mantener limpia la banqueta la podemos aplicar a mantener limpia nuestra casa sin criaderos. Porque si yo mantengo mi casa sin criaderos, mi vecino su casa sin criaderos, y así todos los vecinos, pues no vamos, vamos, el riesgo de padecer dengue en nuestra colonia va a ser muy pequeñito. Entonces, hay que trabajar todos por esto.
Sí, por eso, fíjate que acabas de decir algo muy importante, Roberto, porque es cierto, yo puedo tener a lo mejor mi casa cuidada en los aspectos de higiene, de prevención, para evitar contagios, bueno, para evitar que se formen mosquitos de dengue, pero a lo mejor casas más adelante no hacen lo correspondiente, y bueno, los moscos vuelan, ¿verdad? O sea,
sí, claro.
Entonces terminan, yo tengo muy arreglada mi casa y por allá se brinca el otro y bueno, podemos ser todos susceptibles de contagios productos de terceros.
Y este ejemplo que nos pones es muy frecuente. Desgraciadamente es muy frecuente que llegan las brigadas, los brigadistas a casa y nos dicen, oiga, pero yo veo que la persona de atrás tiene ahí muchas cosas con agua, pero no deja que entren. Entonces, bueno, el brigadista va y hace su labor. En algunos casos, pues, acceden. El brigadista les apoya para que saquen todo eso o tirarlos y dejar que eliminar el riesgo, ¿no? Tirar el agua. Pero hay muchas casas que no. Muchas casas que no permiten el acceso y muchas casas que, aparte de no permitir el acceso, no actúan para evitar ese riesgo. Y ese es un problema que estamos teniendo muy importante en enero, febrero, que te comentaba que seguimos con los contagios del 2024 de manera continua. Llegamos a tener en algunas colonias, más de zona metropolitana, todos los municipios de la zona metropolitana, hasta el 60% de renuencia. Esto nos decía que si en ningún país esto funciona, si yo solamente trabajo 4 de 10 casas para evitar el dengue, no va a ser exitoso. Y pues los resultados fueron esos, ¿no? De tener un montón de casas con criaderos que no se permitía el acceso, pero que tampoco hacían lo propio para limpiar su casa. Bueno, a lo mejor no vamos a decir limpiar su casa, sino más bien para evitar tener criaderos en casa o eliminarlos. Y pues bueno, pues mosquitos pues los vemos por todos lados, ¿no? Entonces es por eso que si hay una enfermedad que requiere de la... pues cómo le podremos decir, el trabajo de toda la sociedad, de una responsabilidad social y acciones en conjunto, pues meramente podemos poner, por ejemplo, el dengue.
Te haría aquí dos preguntas, Roberto, que no sé qué tan fácil vayan a ser de contestar. La primera es, me queda claro que tienen contabilizados todos los casos de contagio que ha habido en Jalisco. Te preguntaría, ¿es más factible que se detone el criadero del mosco en casas habitación o en espacios abiertos como parques, canales, arroyos, baldíos, donde también pudiese haber acumulación de agua ahí? ¿Dónde es más factible esta proliferación del mosco?
Okay.
Y en segundo, derivado de esto, si yo, por ejemplo, veo que hay una pileta, que hay un estanque, que hay un remanente de agua, algún espacio abierto y más, ¿le puedo poner cloro? ¿Qué le puedo poner en principio para tratar de, si ya estoy viendo ahí por ahí las larvitas, bueno, ¿qué le puedo poner para empezar a tratar de contener el avance del desarrollo de la larva?
Claro que sí. Y fíjate que la pregunta es buenísima porque es uno de los mitos que vemos a nivel sociedad. Comúnmente recibimos llamadas en la línea de la salud Jalisco, que sigue funcionando y está a disposición de toda la población, donde nos dicen es que en la fuente, es que yo vi que hay un baldío, pero llegamos a las casas y, por ponerte un ejemplo de aquí, de la zona metropolitana igual, llegamos a las casas y los brigadistas en su trabajo hacen una que nosotros denominamos encuesta entomológica. Verifican cuántas casas tienen potenciales criaderos, de esos criaderos, cuántos tienen agua, de esos cuántos que tienen agua tienen ya larvas, y cuántos de esos que ya tienen larvas tienen pupa, esta que ya en unas horas o día o un día ya va a ser un mosquito. Y al hacer esa medición encontramos que hay muchas casas que tienen muchos criaderos que no se controlan. El más frecuente fuera de los depósitos fijos de agua, tinaco, cisterna o alguna especie de aljibe y la pila de lavadero. Dejando fuera esos tres, el más común es el florero de plantas acuáticas. Ese es el más común que encontramos positivo con larvas. Entonces, y luego vamos a las fuentes, hemos insistido tanto con los ayuntamientos que han hecho pues programas para mantenerlos limpio. Si una fuente yo la mantengo con agua pues adecuadamente moviéndose, esto es la fuente funcionando, es muy poco probable que ahí haya haber larvas. ¿Por qué? Porque el mosquito es lábil y no en donde está esas corrientes de agua, ese golpeteo de agua, no ponen huevecillos. ¿Por qué? Pues porque seguramente se van a morir las larvas. Y es algo que pasa con las lluvias torrenciales como la que tuvimos ayer, ¿no? Uh-huh. Llueve muy fuerte y los criaderos que tienen agua, muchos de esas larvas se mueren, pero deja de llover 3-4 días y vuelve a haber mosquitos. Los mosquitos nuevos nacen y pues viven a gusto y se desarrollan. Entonces es un mito, en realidad lo que encontramos de mayor riesgo es dentro de las casas. Y sí hay algunos parques que hemos encontrado positivos, se le llama al administrador del parque, ya sea municipal, estatal, ellos si hacen las acciones y hay un acompañamiento por parte de brigadistas específicos de la secretaría, que se llama el programa AEDE, acciones estratégicas contra el dengue, y hay un acompañamiento para que quiten esos criaderos, pero hay mayor riesgo dentro de las casas que en los espacios públicos. Y en un charco o en algo que esté estancado en la calle, por ejemplo, una calle inundada, ahí francamente no es un riesgo para dengue, al menos es riesgo para otras cosas, porque el agua nuestra clara contiene aceites de los carros y demás, todo lo que baja de polución, la lluvia, de la atmósfera, del medio ambiente, y no son un riesgo para dengue, al menos ahorita, ¿no? La segunda, ¿qué puedo hacer yo?
Si ya veo yo ahí el encharcamiento, y ahí veo las larvas ahí, que a lo mejor pueden ser, ay, mira qué curiosos, ahí se mueven los gusanitos, ¿no? Bueno, ¿qué le he hecho
justo, ¿no?,
para contener?
Eso que nos comentas, qué curioso, mucha gente cree, no, todavía hay gente que no nos cree que ese es el que se va a convertir en un mosquito.
Antes de pensar, ay, piensan mira, van a ser pececitos, ¿no?
Piensan que es un pececito y no, es una larva de mosquito.
O ajolotes, porque también ya está de moda.
Ya por ahí, están entonces de más, pues más, un poquito más grandes. De hecho, si fueran peces, donde hay peces, tenemos una estrategia de colocación de peces en algunos unos contenedores muy específicos, ¿no? Por ejemplo, esos floreros acuáticos, se ponen pececitos, algunas especies que hay por ahí, y los pececitos se comen a las larvas. Entonces, si yo tengo una, o me encantan las plantas acuáticas y tengo varias en casa, esa puede ser una solución, poner un pececito, y se va a comer las larvas.
De cualquier tipo de pez.
Exactamente. Bueno, no cualquiera, nosotros utilizamos alguno. Estamos ahorita trabajando con CEMADET para utilizar especies de peces, digamos, nativos de aquí de Jalisco. Utilizábamos algún otro que no es nativo de aquí, pero bueno, todavía lo seguimos utilizando, es el pez guppy, pero ya estamos por transitar a utilizar especies nativas de Jalisco, ¿no? Eso se puede todavía entregar, pueden acercarse a los centros de salud, de Servicio de Salud Jalisco y comentarlo. Oiga, yo escuché al doctor Roberto que dijo que ustedes están dando algún pececito para controlar las larvas en el florero, y ya ellos los van a canalizar a las regiones sanitarias donde el grupo AEDE, a sus brigadistas, los pueden entregar.
Ah, ¿sí regalan pececitos ustedes entonces?
Sí, tenemos algunos criaderillos, ajá. Lo utilizamos, es un control biológico, uh-huh. Y no gastamos mucho dinero y no utilizamos un insecticida. Entonces eso es como...
Y mientras haya larvas, la gente no gasta en alimento para el pez.
Exactamente. Entonces, bueno, también hay que cuidarlo, eso. Un pececito que entrará como mascota en un momento dado y hay que cuidarlo también. Claro. Si es un dispositivo, si es una pila, si es algo que no voy a usar, lo mejor, si yo ya lo veo larvas, es tirar el agua. Tirarlo, obviamente no tirarlo en un lugar donde se vaya a estancar. Sí, sino tirarlo, digamos, a lo mejor al pasto, a una planta para que se riegue.
¿Al drenaje?
Al drenaje puede ser, pues es agua en teoría pues limpia. El chiste es que se seque, que esa agua se seque, y ahí las larvas al secarse se van a morir.
¿Ponerle cloro no funciona?
Ponerle cloro no funciona porque tendríamos que poner una cantidad muy alta para que la concentración sea muy elevada. Y eso no es compatible con uso del agua humana, para lo humano, perdón. Entonces no es conveniente tratar de usar cloro porque tienes que echarle mucho cloro y terminas por no usar esa agua. Uh-huh. Entonces lo mejor es tirarla. ¿Se pueden utilizar las visidas? Sí, hay alguna, de los brigadistas lo ponen. Lo más conveniente es tratar de mantenerlos sin larvas, lavarlos cada tercer día, cuarto día. Y esta es una estrategia que podemos hacer como familia, el decir, vamos a hacer una expedición, una cacería de mosquitos, de criaderos, y estar buscando, ¿no? Ya dejé la azotea limpia, pero eso fue hace 8 días. aeronazos que está habiendo con esta lluvia, nos pueden haber dejado arriba un vaso desechable. Y ahí se desarrolla el mosquito. Entonces, hay que subir a la azotea cada semana, hay que ver que de veras en el cuarto no hayan dejado un vaso con agua que ya se olvidó, y ahí es un criadero de mosquitos. Hay que lavar el balde, la cubeta, el depósito donde le ponemos agua a la mascota, al perrito, al gato, también hay que lavarlo, porque aunque haya larvas, el perrito come, toma agua, entonces la larva lo que hace es que se va hasta el fondo para que no se la coma el perrito o el gato, y ya que el perrito deja de tomarlo, la larva vive ahí. ¿Por qué? Pues porque es un agua con mucha materia orgánica. Y es larvas fuertes, grandes, salen mosquitos fuertes que ya, como decimos ahora, traen hasta cubiertos, ¿no? Porque te pican algunos arriba de la ropa. Entonces, lo mejor es evitar los criaderos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Tirarlo, lavarlo. Y si lo uso con agua, pues lo puedo llenar, pero hay que lavarlo cada tercer, cuarto día. Y si no lo uso con agua, pues evitar que dejarlo en un lugar donde el agua de lluvia le caiga.
Bueno, todo eso en cuanto a la parte preventiva, ¿no? Que... ahora vámonos, me permite, Roberto, a la parte reactiva o correctiva. Ya resulta con que ya lamentablemente tengo síntomas. Empezamos por ahí. Bueno, creo que ya me pesó. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la recomendación médica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si yo, lamentablemente, o algún familiar o algún conocido, en principio pareciese que está afectado por el dengue? ¿Cómo lo corroboro? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que sigue?
Claro que sí. Muy buena pregunta. Es ideal que todos conozcamos los síntomas del dengue, así como conocíamos los de COVID en aquel tiempo, en la pandemia. Es muy importante que todos sepamos cómo es que voy a presentar y sospechar de dengue. Es una enfermedad viral que se transmite a través del mosquito hasta ahorita. ¿Qué puede pasar? Al ser viral, inicia con un cuadro muy similar. De hecho, hay diagnósticos diferenciales. Uno es influenza, es diagnóstico diferencial de dengue, dengue es diagnóstico diferencial de influenza. Ambos empiezan muy similar las primeras 24 o 48 horas, cuando mucho, que es fiebre de un inicio rápido, de yo estoy perfectamente bien, me estoy bañando y ahí puedo empezar a sentir como que me siento mal, como que me siento caliente. Es un inicio rápido de la fiebre que puede llegar hasta arriba de los 38 grados y medio de centígrados. Y es de una instalación muy rápida, ¿no? No es de que como que hoy me siento mal, desde ayer ando mal y hasta hoy me da un poquito de fiebre, pero me la tomo y nada más traigo 37.9. No, con dengue es rápido. El otro signo muy característico es dolor de cabeza. Y pues con una gripa da lo mismo, ¿no? Nos da fiebre, nos duele la cabeza. Es malestar general, eso también se presenta. Y con el dengue es muy característico. Rápidamente va a presentarse dolor muscular y dolor óseo o dolor de hueso. ¿Qué va a doler? Las articulaciones. Entonces la gente se toca los músculos, los muslos, los antebrazos, y duele el músculo como tal al apretón. Pero si te tomas la muñeca, el codo, las rodillas, también duelen. Entonces esto técnicamente se llama mialgia o artralgia, pero para que el conocimiento común es dolor muscular, dolor de huesos o articulación. Y ya de ahí viene después un poquito de dolor retroocular. Que este es común, la gente dice me duelen los ojos, pero me duelen cuando volteo, cuando veo hacia algún lado, me duele atrás de los ojos. Hay quien lo describe incluso como si trajeras arenita dentro del ojo, al moverlo se siente. Estos son como que los signos principales. Si alguien tiene esto, hay que pensar en dengue. Y tiene que hacer dos cosas. Primero, la salud individual y segundo, la salud colectiva. Vámonos por la salud individual, ¿no? Tiene que ir al médico y el médico dirá, ¿sabes qué? Yo creo que es dengue y hay que tomar una prueba. Pueden ir a los centros de salud donde se van a tomar una prueba. Es atención totalmente gratuita. Allende de esto que comentabas del seguro salud al estilo Jalisco, se hacen estas pruebas para ver cómo están las condiciones, si no estoy anémico, si ya bajaron mis plaquetas o el seguimiento clínico. También dependiendo se darán pruebas para confirmar o descartar la patología y en algunas se hacen específicas para saber qué serotipo de dengue está funcionando, que está circulando. Perdón.
Por regular, los servicios de salud Jalisco, cuando tienes IMSS, más bien, si tienes IMSS, váyase al IMSS. Correcto. Acá en este caso del dengue yo puedo ir donde sea, aunque tenga IMSS.
Si es una urgencia, claro que pueden ir a donde sea. Si es derechohabiente, puede ir al ISSSTE, al IMSS, al Pemex, a cuando es una urgencia, o a Servicios de Salud Jalisco. La cuestión es de que, bueno, si yo tengo seguro y con el dengue, es parte del tratamiento es el reposo. Entonces va a tener que ir a su institución porque le van a dar una incapacidad. Uh-huh. Entonces ahí conviene que desde inicio acuda
a la institución. Si no tiene SIMS, a Secretaría
de Salud. Puede ir a Secretaría de Salud y a los OP de Servicios de Salud Jalisco, a los centros de salud. El médico te va a dar tus indicaciones. Es importantísimo no automedicarse. Es algo que hemos visto que es una práctica muy riesgosa, porque así básicamente el hígado se inflama cuando tenemos dengue, es algo que comúnmente pasa, deja de funcionar, tenemos una hepatitis o una inflamación hepática por el virus del dengue. Pero si yo tomo medicamentos que no están indicados en concentración elevadas o algunos que casi la gran mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado, que es como nuestro laboratorio personal, ¿no?, que tenemos ahí en el cuerpo, si lo pongo yo a trabajar más, el hígado puede caer en una falla hepática o en una insuficiencia hepática. Entonces, he ahí lo riesgoso de automedicarse. Sí, porque yo puedo, ahora sí que darme la puntilla yo mismo, ocasionarme una falla hepática, y de hecho, entre las fallas hepáticas hay una que tiene un apellido así medio complicado, falla hepática fulminante. Y esto es que no es compatible con la vida. Uh-huh. Si el paciente, o si no lo trasplantas en un ratito,
se muere. Adiós.
Y en realidad es muy complicado llegar a ese tipo de situaciones, ¿no? Es tratamiento. Entonces, no hay que automedicarse, hay que hidratarse con el dengue. Agua o suero, nada más.
Sí, eso nada, que de agua de coco y que...
Pues no, la verdad es que traen
bebidas con electrolito y todo, ¿no?, eso, nada. Bueno,
el suero sí, el electrolito sí, porque es una fórmula, pero está el vida suero oral, que lo pueden obtener en los centros de salud, jugos, bebidas energizantes, bebidas deportivas, nada de eso. ¿Por qué? Porque traen un contenido alto de azúcar y esto no es adecuado para el dengue, ¿no? Nos puede deshidratar un poco más, que es el gran problema con dengue, y es agua o suero, nada más. Y un adulto promedio tiene que tomar de 2 litros, 2 litros y medio al día, hay que elevar un poquito. Con dengue, a lo mejor 3 litros, y en una medida, una proporción, los niños pequeñitos, pues toman un poquito menos de agua, también hay que elevar un poquito esto, ¿no? Y seguir las indicaciones del médico, guardar el reposo. Y te decía, hay unas dos líneas, la salud individual, que es esto que ya platicamos, y la pública. Si yo ya tengo fiebre, si yo creo que es dengue, yo puedo, el mosquito que me pique va a tomar el virus de mi sangre, mientras de que yo tengo fiebre, o en los primeros 3 a 4 días. Entonces la persona es importantísimo que cuando empieza con dengue se cubra, si se puede poner un pabellón en la cama mejor, usar repelente, ropa de manga larga, pantalón largo, para evitar que le piquen más mosquitos, y esto es una medida preventiva, porque si no, en 7 días van a estar enfermos papá, mamá, hermanos, tíos, todos los que habiten ahí, porque los mosquitos que estén ahí. Asegurarnos, a donde yo vaya, decirle al médico, ¿van a reportar mi caso? Porque si no, no me van a atender. Si no, no vamos a ir a realizar acciones de control larvario o de fumigación. Entonces, ayúdenos en eso, ¿no? El médico tiene que notificar los casos. Ahí no nos importa ser el primer lugar, nos importa la atención a la población. Entonces, si tengo muchos, los compañeros de vectores tendrán que entrarle al trabajo y movilizarse mucho más rápido. Ya nos tocará a las autoridades verificar si necesitamos más brigadistas, más equipo. Tenemos una inversión impresionante, que si gustas de eso podemos hablar ahorita, es la mayor que se ha dado hasta el momento en el estado, en algún año. Y eso es lo que necesitamos de la población, ¿no? Que nos apoye, no teniendo criados en casa, y si se enferma, acudir a la atención y cuidarse.
Muy bien. Si me permites, Roberto, tiempo claro. De hacer la pausa del programa. Le recordamos líneas telefónicas para que nos hagan sus puntos de vista y comentarios. Ahorita vamos a empezar también a darle salida a los mismos, porque ya están llegando varias preguntas. Recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y volvemos a Agenda Local. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre el dengue. Como usted ya ha venido escuchando, la verdad, muy, muy interesante la charla que se está desarrollando, prácticamente con todas las aristas preventivas y correctivas, con el doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. Y bueno, ya en este primer largo bloque, pues prácticamente quisimos agotar toda la parte, ahora sí, preventiva y correctiva con la parte de algunos, la parte de la sintomatología y lo que deberíamos de hacer. Ya Roberto nos está haciendo el favor de comentar, si uno siente los malestares, pues luego luego a verse con el doctor y exigirle que nos pongan en la lista de, obviamente, de contagiados, para que rápido acuda personal de la Secretaría de Salud a revisar nuestro entorno y tratar de disminuir riesgos para el resto de nuestra familia, vecinos, amigos y demás que estén por ahí. Si también vemos en su momento algún lugar público o privado donde estamos suponiendo que puede haber alguna afectación o proliferación del mosco del dengue, aquí te preguntaría, Roberto, aprovechando, ¿dónde puede llamar la gente para reportar este tipo de circunstancias y pedir el apoyo de la Secretaría de Salud?
Claro que sí. Bueno, de entrada, el primer contacto, si estás enfermo o crees tener dengue, ir al centro de salud, ¿no?
Sin duda.
Eso sería como la primera, y a ellos hacen todo el reporte. Si yo veo que hay un...
Y perdón que te interrumpa, Roberto, porque ahorita me brinca la duda. Si vamos a esos doctores que están en las farmacias, esos consultores de las farmacias, ¿ellos también reportan?
Ellos también tienen la obligación de reportarnos. Okay. Muchos sí nos reportan, algunos otros tenemos ahí área de oportunidad para que nos reporten, pero que la población nos ayude, que le diga al médico... Me va a reportar mi caso, ¿verdad? Entonces ya el médico sentirá un poquito más de presión.
¿Y si no, cómo le pueden dar
seguimiento? Ah, justo. Pues bueno, podemos a la disposición, tenemos vías de comunicación donde la población puede acceder y llamarnos, ¿no? Continuamos con esta línea de la salud que inició desde aquellos años en COVID. Sigue manteniéndose la línea Salud Jalisco. El teléfono es el 33-38-23-3220. Ahí pueden llamar. Claro que sí, 33-38-23-3220. Ahí es atendido por compañeros que están plenamente capacitados, les van a dar orientación. Y si usted, por ejemplo, ve hay un baldío, un área donde la gente se ha tirado llantas, pueden llevar, oiga, hay un baldío con muchas llantas, y bueno, al siguiente día van compañeros de vectores o de AEDE, se ponen de acuerdo con el municipio para realizar ahí las acciones que se tengan que hacer, recolección de llantas,
saneamiento del lugar.
Exactamente, ¿no? También está una app.
¿Y si apoyan todos los municipios?
Algunos un poquito más reacios, pero con todos hemos trabajado. Hemos tenido ya varias reuniones. Hay un comité que se llama, de entrada el municipio es Comité Municipal de Salud, pero está la Red de Municipios por la Salud. Tenemos varias redes dentro del estado, que las por ahí los titulares son presidentes municipales como tal. No es un área que llevemos como salud, sino las redes de municipios por la salud. Los mismos presidentes municipales son quienes convocan y hablan de temas de la salud. Obviamente salud está presente y vamos como la directriz. Y tenemos una red estatal de municipios por la salud, que hemos tenido en reuniones más de 2 ocasiones en este año. Y el tema que no ha faltado en ninguna de las sesiones ha sido dengue, para que se sensibilicen y le entren a Torreón bailando, como dicen por ahí, con las acciones, con dispensar camiones para las campañas de eliminación de criadero, con controlar los criaderos, fuentes, plazas públicas, con controlar, por ejemplo, panteones, cementerios. Este es un punto muy riesgoso porque hay muchos floreros. Después mucha gente llega, pone su flor, pone agua y le dejan a los vecinos un montón de criaderos. Entonces, mantener los panteones controlados es todo un reto. Y se han metido buenas acciones en algunos ayuntamientos que incluso han decidido ya no poner agua. Si la persona pone agua, se va a secar, se rellenan con arena. El chiste es no tener un criadero ahí, no tener un riesgo para la ciudad de dengue. Le hemos entrado a la tecnología, ¿no? Ya no, nadie podemos estar ajenos a esto, y tenemos una app, una aplicación para teléfonos inteligentes, la cual puede ser instalada en dispositivos iOS o Android. Esta app, en equipo contra el dengue.
¿Así se llama?
Así se llama, o lo pueden encontrar, App Sin Dengue, en
App
las tiendas.
Sin Dengue.
Sin Dengue. Lo pueden ubicar porque lo primero que se ve es un bote volteado, una imagen de un mosquito, pues como cruzado, ¿no? Como el clásico prohibido de los cazafantasmas.
Ah, okay.
Y el cazamosquitos ahora. Y dice en equipo contra el dengue, ¿no? Que es lo que queremos, que todos trabajemos en equipo con el dengue. En esta aplicación pueden hacer reportes, incluso mandar fotografías con ubicación exacta de donde vean un riesgo, criaderos, una fuente de un ayuntamiento, también se vale. Oficinas donde vean larvas, también se vale. Todos los reportes llegan diario, los están verificando los compañeros, y diario se dispensan acciones para controlarlo. También hay mucha información en relación a cómo, qué es el dengue, cómo, qué puedo hacer. mantener esa comunicación, pero también hay un área donde están los síntomas y puede la gente ir poniendo yo siento esto, ¿cómo? Y la aplicación le va a ir diciendo, oye, ¿sabes qué? Si hay otras posibilidades de que puede ser dengue, hay que acudir a, puedes acudir a tal unidad de salud.
Como una especie de prediagnóstico. Exactamente. Digo, no hay que tomarlo como el oficial, como pero como un referente para andar ahí, un primer descarte.
Exactamente, ¿no? Esta también, no podemos ser ajenos a una cuestión de seguridad. Hay mucha gente que, comentábamos hace rato, que hay mucha gente que no nos abre. Y la causa más común que nos dicen es que tienen miedo de que vaya a ser alguien que no sea de la Secretaría. Entonces, estos mismos dos puntos de contacto los ponemos a la disposición de la población para que pueda asegurarse de que es un trabajador. Pueden llamar a la línea Salud Jalisco. Oiga, yo vivo en tal colonia. Aquí andan gentes diciendo que van a hacer trabajos de veras son de ustedes. Y ya el brigadista les informa, o el compañero que esté atendiendo la llamada, ¿qué colonia es? Ah, sí, hoy estamos trabajando ahí. Pueden, a través de la app Sin Dengue, hay un espacio donde pueden poner el código del brigadista. El brigadista siempre va a ir identificado y siempre va a mostrar, lo primero es su identificación. Ahí trae un código de yo soy el brigadista 1234, por así decirlo. En la aplicación, la persona puede poner código de brigadista 1234, le va a salir la foto y si es un trabajador o no de la Secretaría.
¿Eso te aparece en la app?
En la app.
Pues muy pertinente para que tú corrobores y tengas certeza y seguridad.
Exactamente.
¿No?
Y todos los gafetes de los compañeros brigadistas tienen un código QR que con un lector de cualquier teléfono inteligente les va a dirigir a la página de López de Servicios de Salud Jalisco y les va a decir si es un trabajador en activo o no de la Secretaría. Entonces, ponemos a la disposición de la población todos estos medios para que puedan asegurarse, cerciorarse de que nuestros trabajadores andan ahí. Nuestros trabajadores nunca le van a pedir que los dejen solos dentro de casa para evitar este tipo de riesgos, ¿no? De que algo se pierda. Y porque aparte los van capacitando. El brigadista entra y va capacitando, mire, esto es así, esto hay que controlarlo de esta forma.
Muy bien. Si me permites, Roberto, claro. quisiera seguir platicando contigo todas estas aristas, pero tenemos ya muchas participaciones y, bueno, obviamente el tema obliga a que saquemos todas las dudas de la gente, ¿no? Entonces, además, en este espacio esta es prioridad para un servidor. Así que vamos arrancando con las preguntas del público, por favor. Ahí tú me vas generando tus puntos de vista como consideres pertinentes. Aquí viene una pregunta. Dice, ¿qué pasa con las casas semidestruidas o abandonadas? ¿Quién se hace cargo de la revisión para evitar criaderos?
Lo que hacemos muchas veces es, esto nos pasa más frecuente en las regiones que son fuera de zona metropolitana, en municipios...
¿En el centro de Guadalajara hay un montón? ¿Hay casas abandonadas?
No, la acción que te comento.
Ah, perdón.
O que te voy a comentar. Sabemos que hay muchas casas que están abandonadas, pero hay un vecino que se encarga de esa casa.
Ah, ya.
Que el dueño le dice... Vecino, ahí te encargo, y le deja la llave. Muchas veces hacemos eso. El vecino, oiga, sí, yo los conozco, yo tengo la llave. Les preguntan, oiga, vienen de dengue, los dejas entrar, yo voy a acompañarlos. Ah, perfecto. Eso nos pasa mucho fuera de zona metropolitana. En zona metropolitana nos encontramos estado, sí, mucho de que pues nadie sabe de quién es la casa, o pues sí, yo conozco al vecino, pero pues yo no tengo llave. No podemos entrar. Es una invasión a una propiedad privada si lo hacemos de forma arbitraria. O con una decisión propia. No podemos hacerlo, aunque veamos directamente. En algunas veces, en algunos lugares, con, por ejemplo, alberca que se ve de la espalda del vecino, pues hemos por ahí aventado un poquito de químico del control del herbario a este dispositivo, unas albercas, para tratar de controlarlo, pero no podemos invadirlo. Entonces, es un llamado a todos los dueños de esas casas a que, pues, no tengan criaderos, ¿no? Que dejen todo controlado para que al menos el dengue no sea un riesgo para sus vecinos, si es que yo no vivo ahí en ese momento. Lo mismo nos pasa con los baldíos, ¿no? No podemos invadirlos, pero sí vamos al ayuntamiento y en algunas ocasiones los ayuntamientos sí realizan esta entrada y realizamos trabajos en conjunto.
Muy bien, por acá nos predicen también, bueno, esto más bien lo está comentando la señora Plasencia para mí, me está pidiendo que a ver si abordo el tema más adelante, el tema de las personas con discapacidad. Con muchísimo gusto, señora Plasencia. Lo programamos, cuente con ello con muchísimo, que también el tema de la discapacidad es todo un caso, porque hay varias aristas, ¿no? Lo mismo la parte visual, que la parte motriz, que la parte auditiva, etcétera, pero con mucho gusto vemos la manera de hablar del tema. Cuente con ello, señora Plasencia, y gracias por su sugerencia. De igual manera, por acá nos dice don Genaro Romo, es importante fomentar la salud, es lo que nos dice don Genaro Romo, y bueno, coincido con usted completamente, don Genaro. De igual forma, por acá nos dice, no me deja su nombre, pero dice, buen día, en mi casa hay árboles y plantas y maleza, ¿hay algunas pastillas o líquido para combatir este virus, por favor? Dice el señor Arias, perdón, si bien el apellido.
Pues si son árboles, plantas, maleza, lo que le recomendamos es tenerlo controlado. Esto es el pasto cortado, las plantas bien, lo que le decíamos antes, y todavía un poquito patio limpio. Si lo mantenemos corto, sin estar todo, sin dejar que se haga por ahí un hierbajero, ¿por qué? Porque muchas plantas producen mucho CO2, o bueno, uh-huh. Hay mucho CO2, y el CO2 llama al mosquito. Entonces, si usted tiene muchas plantas en casa, manténgalas limpias, a lo mejor unas plantas aromáticas, lavanda y demás, que pueden ahuyentar un poquito, pero si tenemos un patio con el pasto crecido y hierbas ahí sin control, eso llama más al mosquito y seguro vamos a tener mosquitos en casa. Si tiene un criadero, pues bueno, puede llamar a estas áreas de la salud y algunos brigadistas podrán hacer una visita y realizar el control, ya sea químico, físico o biológico.
Muy bien, por acá nos dice, que vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Luis, y regresamos con las participaciones del público. ¿Sí?
Muy bien.
Vamos al bloque final de Agenda Local. Tenemos muchas participaciones, déjame leerlas, Roberto, para que me hagas opiniones. Por lo pronto, aquí tenemos una denuncia anónima. Sobre una situación que está pasando en el Centro de Salud de la Mesa Colorada, que te la hago llegar. Digo, sí está aquí el desglosado, para quien nos hizo el favor de hacer esta llamada anónima, viene aquí a desglosar la información, Luz nos hizo el favor de poner todos los datos, pero lo pongamos así, una queja que hay sobre el Centro de Salud de la Mesa Colorada, te lo dejo, Roberto, por favor.
Claro que sí,
para la que llevamos, si la pusimos al área específica. Por favor. Bueno, y bueno, vamos por acá con las participaciones. Dice, buenos días, les quiero preguntar, ¿con qué podemos fumigar? Porque en el taller de mi esposo se juntan muchos zancudos, de vez en cuando utilizamos insecticida, pero sí cuesta un poco caro y quisiera saber si hay algo más económico que pudiéramos utilizar.
Lo mejor es el control físico, no tener criaderos. Habría que ver si tiene alguna cuestión de, por ejemplo, esas malezas, ¿no? Algo que llame mucho la atención de los mosquitos y que por eso estén ahí. Pero, pues bueno, el insecticida es costoso y lo que es mejor es esas medidas preventivas, ¿no? Control biológico, control físico, no tener criaderos y pues es lo mejor.
En el fraccionamiento, por acá para otra participación, no me deja su nombre, dice, en el fraccionamiento Campo Real en Zapopan no acuden a fumigar para la prevención del dengue, sino hasta que una persona está enferma. Al respecto, pregunta si la Asociación Civil del fraccionamiento o los propios habitantes pueden solicitar que se les fumigue.
La fumigación está precisamente para cuando ya tenemos casos, porque es una medida de control. La fumigación nunca será una medida preventiva, es una medida de control. La utilizamos cuando hay casos o cuando vemos entomológicamente que hay mucho mosquito, entonces la hacemos como medida de control. Creo que les pediríamos que se organicen, sí, como sociedad, ¿no? Ahí en el lugar donde viven. Y podemos mandar gente que los capacite, que los enseñe y tengan las acciones a realizar. Y en un momento, si hay casos, pues realizaremos la fumigación.
¿A través de la app lo pueden pedir?
A través de la app, a través de la línea de salud Jalisco.
¿No recuerdas el número?
3338-233220.
Muy bien. Por acá nos dice la señora Mari Flores que dónde puede conseguir los pececitos que se alimentan las larvas, que tiene varias plantas interiores de agua y tiene 72 años y gusta los
pequeños. Claro que sí, de hecho con mayor razón, si es una persona adulta, pues bueno, le podemos apoyar. Recuerda que tenemos médicas y médicos de Jalisco en Tobar, que es específicamente para adultos mayores. Puede llamar al 3338-23-3220 a la línea de salud Jalisco y ahí puede decir, oiga, quiero que alguien me visite y me traigan pececitos para control del dengue.
Bueno, ahí está. Por José Ortiz también nos dice, ¿qué producto se le puede poner a la pila del lavadero para matar una larva? Y la ligo con otra participación que está diciendo, yo le pongo jabón y con eso se mueren los maromeros.
Algunos son resistentes, digo, nomás habría que ver qué jabón es, si es algo que nos ayude mejor. Pero lo mejor es lavarla, estirar el agua cada tercer día, cuarto día, lavar las paredes y con eso no van a tener que gastar dinero porque pues el insecticida cuesta y no van a utilizar un químico, que también es algo que hay que estar pensando, ¿no? Es mejor no utilizar muchos químicos, pues porque el medio ambiente sufre.
Por acá nos preguntan que dónde pueden comprar el abate que se usa para este tipo de cosas.
Pues sabemos que hay quien lo comercializa, pero pues nosotros no tenemos esos datos, ¿no?
Muy bien, por acá de igual manera nos dicen, perdón, no mencioné el nombre, el señor Valentín Hernández es el que dice que hay que poner detergente en las pilas para que se mueran los mal, mal, ¿qué? Marineros, dice. Maromeros sería más bien. Sí, gracias. Por acá nos dicen, de igual manera, María de la Luz Gutiérrez dice, ¿qué opina de las condiciones que recibimos el agua tan sucia del CIAPA?
Pues sí, es una situación que
nos da para otro tema.
El CIAPA, pero pues bueno, hay que evitar tener quedaderos en casa.
Por acá nos dicen también, de igual manera, que ya nos están dando las pastillas cloradas en los centros de salud que antes regalaban para evitar el dengue.
Fíjese que lo que antes, y estoy seguro que es de hace algunos añitos, no eran pastillas de cloro, era un larvicida. Entonces, sí, ya no se da porque el producto que aplicamos actualmente se aplica dosificado de acuerdo a la cantidad de agua del contenedor.
De igual manera, también esta persona aquí felicita el trabajo de la Secretaría de Salud. Por acá nos dice Marina Ortiz, que tiene varias llantas en su casa, que dónde podría llevarlas o reportar para que, bueno, para que se quede, les quiten las llantas.
Pueden acudir al ayuntamiento, ellos tienen algunos contenedores donde reciben el agua, las llantas. Puede llamar a la línea de la salud para solicitar una campaña de descacharrización o eliminación de criaderos y con gusto.
Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue ya del programa. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos.
Enrique, estamos a la orden.
Igual manera, ofrezco una disculpa a las participaciones que ya no alcancé a sacar. Ahorita se las paso aquí a Roberto en lo particular para que le den seguimiento. Gracias, que tenga buen fin de semana y el próximo sábado el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez aquí en cabina.